En este episodio de Unbranded, hablamos con Gabriel Richard. Él es director de La Llave, una asociación internacional sin fines de lucro que reúne a las principales empresas de la publicidad digital y el marketing interactivo. A él le ha tocado ver de primera mano muchos de los avances y tendencias de las industrias digitales en el entorno del marketing. Lo invitamos a platicar sobre las tendencias que observamos para este 2022.
Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos, con Alex Gershberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila.
Las múltiples experiencias que se van a poder detonar incorporando tecnologías contactless parten de entender por qué un usuario va a un punto de venta y qué le vamos a poder construir de valor a ese usuario en una interacción cara a cara, que más allá de lo que pudiera resolver en un sitio web o en una app, la interacción cara a cara le puede construir otro tipo de valor.
Entre varios temas, hablamos sobre el auge de la tecnología contactless, el trabajo remoto, el futuro de la televisión y la desaparición de las cookies en los navegadores.
Deberíamos tener un 2022 con accionables ya muy concretos, empresas que están precisamente ante la salida. Otra vez vuelvo al tema. Sí, ya no tengo third party cookies para poder segmentar audiencias, pero los que están haciendo Addressable TV están incorporando data que tienen, porque dentro del mismo hub están data de telefónicas, data de otras audiencias que han hecho para poder tratar de hacer esa segmentación.
Además, hablamos sobre el futuro del marketing desde la producción de audio.
La necesidad de diversificar la inversión de las marcas para tratar de captar la atención y la audiencia, que es lo que nos decía Alex hace un instante, que me aseguren que mi mensaje está llegando en una audiencia que no solamente es, le apareció el mensaje, sino que le captó la atención y esa atención provocó algo. Es donde audio digital está teniendo un tema ya con métricas muy claras en el mercado mexicano.
Hola a todos, bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de algunas tendencias del 2022. Mi nombre es Alejandro Gershberg.
Y yo soy Jerónimo Ávila. Y me da mucho gusto tener hoy de invitado a Gabriel Richard. Gabriel es director de La Llave, que es la asociación internacional sin fines de lucro que reúne a las principales empresas de la publicidad digital y el marketing interactivo. Pero pues tiene una vida profesional de más de 25 años en temas de marketing, ventas, alianzas estratégicas y negocios digitales. También estuvo en la industria de la música como director de New Business Digital en Sony Music Entertainment México. Y pues sin duda alguien que tiene gran experiencia y conocimiento de toda una industria digital que durante los últimos 10 años le ha tocado ver muchas tendencias, retos, promesas, problemas y soluciones de una industria creciente y que sin duda, Gabriel, habrá tantas cosas que platicar hoy en Unbranded. Bienvenido.
Muchas gracias, Jero, Alex. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
Oye, pues estas tendencias, tenemos 6 tendencias que queremos hoy platicar con quien nos escuche en Unbranded. Y para arrancar el año, nada mejor que poner estos temas sobre la mesa, que seguramente se platicarán a lo largo de todo este 2022. Y el primer tema es todo esto, el llamado contactless, ¿no? Que por un lado creo que tiene que ver con el COVID y este miedo de tocar las cosas, pero también tiene que ver con todos esos avances tecnológicos de que a veces la información fluye ya de forma remota, ¿no? Podríamos hacer transacciones en el punto de venta solo acercando nuestros teléfonos a través de NFCs y cosas así. Cuéntanos de esta tendencia, Gabriel, en la primera en la lista. ¿Por dónde ves que viene? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te emociona?
Bueno, primero, relacionado con varias de las tendencias que seguramente comentaremos esta noche, tenemos que entenderlas mucho en el contexto de lo que nos ha tocado vivir en estos poco más de 18 meses por la pandemia. Que la pandemia ha venido a ser un catalizador, un acelerador de muchas de estas tendencias. Ya venían ocurriendo, lo que ha sucedido es que se han acelerado en algunos 2, 3 o hasta 5 años de lo que hubiera sido la tendencia habitual de cómo nos hemos relacionado como personas en el uso de estas tecnologías. La más evidente fue el boom del comercio electrónico en el mundo y de manera muy destacada en México y en América Latina. Contactless también es una suma de tecnologías que se vienen experimentando desde hace más de 10, 15 años, conforme los teléfonos celulares fueron incorporando muchos de estos recursos. Se han venido experimentando, pero en estos momentos donde estamos retomando poco a poco y de manera gradual actividades presenciales, creo que donde veremos uno de los cambios más importantes y profundos será la dinámica que ocurra en el punto de venta a partir de qué tan digitalizada se ha vuelto nuestra vida. Y estas tecnologías de poder desarrollar no solamente el pago de un producto, de un servicio, creo que el ejemplo más visible que vemos es la tienda de Amazon Go, ¿no? Que era ya una realidad antes de la pandemia, donde podías entrar, tomar un producto y salir sin tener que hacer un pago. Ese es un ejemplo de una tecnología precisamente contactless, pero también donde lo que se va a desarrollar a partir de la interacción que podamos tener en un punto de venta, sin duda va a ser extraordinario. Ayer platicaba con el director de una de las ferias de exposiciones más importantes, los de FIRA, que hacen el Mobile World Congress, y me platicaba de que las ferias están explorando su regreso en un contexto así, donde vas a tener un espacio donde el CEO podría no estar físicamente en el stand, directamente tú podrás tener una interacción con algunos representantes de la empresa en el stand, pero en la agenda, si es posible, podrás hacer una cita y virtualmente estar interactuando con el CEO de la compañía, por ejemplo. Este tipo de modelos híbridos son el tipo de experiencias que pueden ocurrir en una feria, pero también puede ocurrir en un evento deportivo, en un evento de entretenimiento. Ahora que estamos hablando de los festivales de entretenimiento, yo tuve la fortuna de trabajar 17 años en el mundo de la música y del entretenimiento. Y desde el hecho de que podías empezar, antes de que existieran la masividad de Twitter, Facebook, etcétera, ya pensábamos la idea de poder hacer conciertos interactivos, que la gente pudiera desde su teléfono móvil interactuar con ciertas acciones o elementos desde el móvil que pudieran personalizar ciertos elementos de un concierto. Entonces, las marcas como elementos que integren tecnologías dentro de la experiencia previa a un concierto, a la Fórmula 1, el banco, la banca también, en términos donde yo pueda ser reconocido desde que llego a mi banco sin tener que decir, ¿cuál es su número de cliente? No, simplemente mi móvil, al momento que estoy entrando, pueda reconocerme directamente como usuario de ese banco, el primer ejecutivo que me atienda tenga toda la información que sea relevante para mi caso y no tenga que pedirle, denle su usuario, denle su password, saque una ficha. No, puedo yo haber hecho, nos decía en otro foro que hicimos también hace unos meses, CMO de BBVA, que lo que ellos esperan es que el banco se va a convertir, más allá de la sucursal donde voy a retirar dinero, en una especie de Starbucks, donde va a estar mi asesor esperándome, porque probablemente yo ya tengo una cita para un tema en específico y toda la data de mi cuenta, desde el momento en que yo entro con el móvil, ya estoy reconocido como ese usuario y directamente ya me dice, sin quiera que tenga que sacar la fichita, directamente usted tiene una cita con tal persona que lo va a atender y que tiene toda la información para lo que usted necesita resolver y donde la experiencia en el punto de venta, llámese un banco, llámese un festival, llámese una tienda de ropa, sea personalizada a partir de la data que se pueda recolectar. Entonces, yo soy un entusiasta del uso propositivo de la tecnología cuando tiene un sentido de construirle una experiencia de valor al usuario. Y creo que ahí es donde podemos empezar a entender que lo mismo que nos pasó con los QR codes, ¿no? Que antes empresas hicieron espectaculares de QR codes, deseando que alguien le diera clic al QR code, hasta que viene el caso de Tesco, y entonces dicen, a ver, ¿por qué no lo utilizas en un metro en Corea? Y entonces realmente le construyes una experiencia de valor al usuario para que haga el súper desde que está esperando en el metro, y entonces le construyes una experiencia de valor al usuario. Entonces yo creo que las múltiples experiencias que se van a poder detonar incorporando tecnologías contactless parten de entender por qué un usuario va a un punto de venta y qué le vamos a poder construir de valor a ese usuario en una interacción cara a cara, que más allá de lo que pudiera resolver en un sitio web o en una app, la interacción cara a cara le puede construir otro tipo de valor. Yo creo que eso es algo que también estamos redescubriendo y valorando, ¿no? Si bien hay muchas tecnologías, los chatbots, etcétera, como seres humanos también reconocemos y valoramos cuando otra persona puede interactuar conmigo y ayudarme a resolver un problema. Y ahí la tecnología otra vez vuelve a ser una gran herramienta con los datos de esa experiencia que me pueda ayudar a generar ese resultado final.
Y así como lo pones, yo creo que el reto principal es como la información, ¿no? La data, que ya me choca usar esa palabra porque como que ya no significa lo que debía significar, ¿no? Pero creo que cuando hablas del ejemplo del banco, ¿no? Pues que esa información tuya esté accesible para el ejecutivo de una forma automatizada a través de un sensor, a través de un device, a través de una llave electromagnética, una credencial o lo que sea. Y lo mismo es el ejemplo del súper, ¿no? O sea, el súper de Amazon funciona porque cada producto tiene una etiqueta que es un sensor que le manda información vía wireless a una antena que está ahí puesta y sabe detectar cuando cambia de ubicación ese producto, ¿no? O sea, cuando pasa del anaquel a tu canasta o que cruzas la puerta y te la debe de cobrar. Y entonces es cómo usas estos dispositivos del Internet of Things, ¿no? Que es otro concepto que hemos escuchado mucho tiempo, pero que hoy contactless pues pareciera que es un conjunto de herramientas que usadas en su conjunto pues te dan una mejor experiencia que hasta pareciera que te adivinan, ¿no? O que es como una magia. O sea, creo que cuando vemos este video del súper de Amazon, lo que más nos sorprende es cómo le hacen, ¿no? Es como ver al mago y no entender cómo hizo el truco. Y al final el truco es todas estas herramientas tecnológicas que están atrás, que muchas las hemos escuchado por mucho tiempo, solo que de forma separada, y esta integración es lo que hace la magia, ¿no? Y genera esta experiencia de usuario que es mucho mejor, que significa ahorrarte las colas, andar tocando cosas, que el cajero se tarde pasar producto por producto, porque incluso no sé si les ha tocado los supers que tú haces el checkout, pues que está interesante.
Y no sabes el código de la manzana.
Exacto, ¿no? O sea, de repente ves y es la manzana, ves dos manzanas rojas y no sabes cuál es el tipo de manzana que tú agarraste.
Es manzana.
O que no lo agarra como el dispositivo. Y bueno, como es un buen experimento, creo. Y como todas las tecnologías pues no son tan precisas y entonces hay que llamarle a alguien que te ayuda porque ya se te atoró a la mitad del proceso las cosas o no te aceptan el dinero en efectivo y solo puedes pagar en tarjeta. O sea, es una transición, pero lo que creo que rescataría como tendencia es la integración de tecnologías para el objetivo de crear una mejor experiencia. El check-in de los aviones, ¿no? Por ejemplo, el otro día me dio mucho gusto que pude hacer un check-in imprimiendo mi etiqueta de mi maleta en un kiosquito y aventando la maleta en una que no tenía fila y me tardé literal 5 minutos. Es la primera vez que dije, por fin esto funciona, ¿no? ¿Cuántas veces nos los habían prometido lo de los kiosquitos, pero no era más que una vacilada que era imprimir algo que tienes que volver a llevar al mostrador después de una cola de media hora? Entonces creo que empiezas a ver esas cosas.
Y creo que una de las más obvias formas de vivir el contactless fue la forma en la que reaccionamos en el mundo COVID, bueno, en todo el mundo con el tema de la pandemia, ¿no? Metiéndonos y la dependencia del Zoom o de Meet o de cualquiera que sea la plataforma que se utilizara para llevar las sesiones y que ahora empiezan los modelos híbridos y empieza el aprendizaje, ¿no? De cuántas juntas pudieron ser un mail o cuántas juntas pudieron ser un Zoom que no tiene que durar media hora, una hora fuerzas, pero pues la puedes tomar donde sea que estés. ¿Cuántas veces hemos ido a la oficina sabiendo que eso implica que nos va a joder el día porque tenías que ir a otro lugar? Entonces decides que puedes tomar una reunión en tu casa, que me parece uno de los ejemplos más obvios y evidentes del contactless. Pero quería preguntarte tu perspectiva. Creo que ya el mundo de la convivencia con la pandemia ya es una realidad, ¿no? Porque hubo esta tendencia donde algunos anunciaron que no regresaron a las oficinas y iban a tener ese ahorro y se iban full home office. Otros tenían muy clara su valor de estar la gente reunida en las oficinas, los que están en medio. Pero más allá de la postura donde trabajemos, ¿cuál crees, desde un punto de vista de la funcionalidad y de estar más preparados al mundo que se viene hacia adelante, los retos del mundo, no solamente la pandemia, bastante lejos de terminar? ¿Cuál sientes tú que es este sweet spot entre garantizar que el Zoom no te permita perder atención por el multitasking y la persona que está en el Zoom, pero no está en el Zoom, pero tampoco tener que volver 100% a la oficina porque sabemos que tampoco era un modelo 100% eficiente? ¿Dónde sientes tú que está ese sweet spot?
Antes de escoger uno u otro formato, la pregunta es, ¿para qué existimos como organización? Si es para resolver problemas, para agregar valor en un producto, en un servicio, en algo que desarrollamos, y que antes de la pandemia, evidentemente porque la inercia del mundo era totalmente presencial, y logramos demostrar que cuando tuvimos que migrar a un formato 100% online, pudimos no solo lograr ese resultado, sino hasta ser inclusive más productivos o plantear y cuestionarnos la forma en cómo desarrollábamos las cosas, el verdadero aprendizaje está ahí, antes de escoger un modelo uno sobre el otro. Y lo que nos tenemos que cuestionar también, ¿no? En el sentido de que siquiera porque construíamos valor y que logramos hacerlo en ambas modalidades, en su momento presencial y ahora 100% online, el regreso tiene que ser en la combinación de lo mejor de ambos mundos, ¿no? Donde el talento puede estar en cualquier parte del mundo y puede trabajar a distancia orientado a resultados, pero que cuando se reúna es porque precisamente en un contexto presencial va a poder detonar otro tipo de cosas que antes no hubiera desarrollado en una interacción solo virtual. Definitivamente creo que estamos redescubriendo y valorando que el networking presencial es importante. Les pongo ejemplos muy puntuales, ¿no? El año pasado hicimos eventos online, 100% online, porque la pandemia era la única forma de poderlo hacer. Y empezamos con no-shows de 30%, ya muy preocupados era 35%. Acabamos de tener un evento la semana pasada con no-shows del 70-75% en la parte online, pero en el componente híbrido el no-show fue de un 5%. Entonces, ¿por qué? Porque la gente descubre y valora también qué es lo que quiere hacer, que en el contexto de lo que está desarrollando, qué le construye valor. Entonces, creo que respecto al tema de las organizaciones, hay muchos temas que nos debemos de cuestionar. Si somos una organización orientada a resultados, ¿puede nuestro equipo estar distribuido en el mundo y no necesariamente estar presencial, pero que cuando se reúna presencial es porque construye valor en temas como la cultura organizacional, en términos como el desarrollar el networking que construya una visión estratégica común dentro del equipo? Entonces, creo que esos son paradigmas que, por ejemplo, hoy es cada vez más, ¿no? Hoy estamos en un desgaste digital, si lo queremos ver así, de los maratones de Zoom, Teams, Meets, etcétera, que empiezan a las 8 de la mañana, terminan a las 8 de la noche. La pregunta es, ¿y de todo esto qué fue lo que realmente fue productivo? No fue el maratón de sesiones, sino quizás la toma de decisiones que tuve que tomar en medio, que realmente construyó valor. Y lo mismo diría en otros temas que se están poniendo en la mesa. Cada vez se oyen conversaciones de deberíamos de, en este desgaste, en este trabajo tan intenso que estamos teniendo, ¿es viable explorar modelos 4-40, 4 días laborales, 3 de descanso que puedan significar que el equipo tenga este balance de lo tan intenso que son las jornadas laborales que llevamos en estas modalidades y 3 que le permitan reconectar con otros aspectos de su vida? Pues creo que son modelos que también se venían escuchando y que ahora se vuelven tremendamente presentes porque creo, estoy convencido, que en este contexto la competencia por tener el mejor talento viene como algo clave en las próximas, si no es que ya lo estamos viviendo, en todas las organizaciones de aquí hasta los próximos años. Porque hoy todas las organizaciones van a querer captar el mejor talento para dar los mejores resultados y construir una mejor propuesta de valor.
Oye, ¿tú has escuchado a marcas que les preocupe que sus agencias no están físicamente? O sea, ¿esa es una preocupación que existe allá afuera o...?
Depende, yo creo que del nivel.
Y digo agencias por no decir proveedores, ¿no? Pero, o sea, porque estamos en ese ecosistema. Pero, o sea, ¿tú crees que los clientes que de repente les ha funcionado las cosas, pensaría yo, durante la pandemia, se están preocupados porque su agencia no está en un lugar físico?
Yo creo que hay el extremo, ¿no? También. Oigo de marcas que dicen, qué bueno que ya se está regresando, que estamos todos vacunados, porque yo sí regresaba. El jefe decía... Me tocó escucharlo con firmas de abogados, por ejemplo. Y ellos dijeron, no, yo sí mandé a la gente a su casa, pero yo sí iba todos los días a la oficina. El extremo, ¿no? El equipo de firmas legales. Pero hubo otras firmas que creo que son las que están más abiertas a reconocer el cambio, donde migraron sus equipos de forma distribuida. Mucho, creo que te diría, marcas direct to consumer, fintech, etcétera, que dicen, son las más abiertas en reconocer que, pues, ya están acostumbrados a que su cadena de valor está en cualquier parte del mundo. Entonces, si mi agencia está teniendo el mejor talento, que me va a ayudar a construir la mejor, a construir valor en mi proyecto. No me importa dónde esté, no importa que tenga las oficinas más bonitas o no más bonitas, quiero que tenga el mejor equipo. Entonces, creo que estamos viviendo hoy la polarización de esas, con muchos claroscuros en medio, ¿no? ¿Qué sí es clave? Depende de la cabeza y del mindset de la alta dirección para que eso ocurra. Si la alta dirección de la empresa está abierta a buscar resultados y el mejor talento y los mejores partners de negocio, estas son las empresas que están construyendo otro tipo de relaciones enfocadas en eso. Los que todavía requieren la necesidad de cubrir un trabajo presencial porque te necesito ver, se están perdiendo la oportunidad de enfocarse en dónde se construye valor. Pues creo que todos estamos en extremo.
También creo que funciona ahí, Jero. O sea, tú lo preguntaste un poco como agencias, pero algo que yo he visto de lado siendo como cliente es que alguna vez me tocó tener una agencia prepandemia que no era todo el equipo basado en México y se sentía cierto roce porque no estábamos acostumbrados a este mundo digital, ¿no? Físico y digital combinado. Pero yo creo que hoy por hoy, sabiendo nuestra realidad de convivencia con la pandemia, yo creo que puede ser hasta más positivo que parte del equipo no esté en el país. Pensando, por ejemplo, en una de estas redes de agencias muy grande, donde tal vez no era opción prepandemia tener al mejor creativo de una agencia, de una red, en Londres, por así decirlo, ¿no? Porque está lejos, falta de contexto, falta de cultura, etcétera. Yo creo que en ciertos proyectos, por ejemplo, ahorita que se viene un mundial de fútbol, ¿no?, donde el contexto sí es importante, el país de origen donde haces la campaña, pero el mundial tiene algunos rasgos bastante característicos internacionales, pues es de muchísimo valor tener una propuesta de una agencia donde te habla alguien que está basado en Argentina, alguien que está basado en Noruega, alguien que está basado en Holanda y alguien que está basado en Perú, ¿no? Y se vuelve algo de más valor porque también tienes la posibilidad de decir, ok, hablamos ya mucho de Zoom, muchos insights, veámonos. Bueno, tal vez una vez al año todos se reúnen en un punto medio, conviven, están cerca, conectan de una forma, como bien decíamos al inicio, que no te lo permite el mundo digital. Pero a la hora de sacar ideas, insights y encontrar oportunidades, tienes a cada uno sentado en otra esquina del mundo pensando en qué es lo que necesita cierta marca para lograr cierto objetivo. Y creo que ahí es donde lo que dice Gabriel de te conviene buscar el mejor talento y qué quieres hacer como compañía, y ya luego el cómo, ¿no? Que creo que es algo que priorizábamos antes de la pandemia y nos llevaba a tomar decisiones erróneas.
Oyéndonos a otra tendencia importante, es muy técnica, pareciera muy técnica, pero tiene muchas implicaciones en todo lo que hacemos, quienes nos escuchan, que es la desaparición de las cookies, ¿no? Y siento que eso era como estas leyes que te anuncian años antes de que ahí viene la ley, ahí viene la ley, ahí viene la ley, y de repente, pum, llega el día y todo cambia. Que básicamente lo que significa es que empieza a haber a nivel mundial distintas iniciativas regionales por país de cuidar más el acceso a los datos personales, a la información de las personas. Los gobiernos empiezan a revisar cómo estas grandes compañías tecnológicas del mundo utilizan nuestra información, si la almacenan, si no la almacenan, si nos dicen qué están haciendo con ella, etcétera. Pero al final del día, en el mundo de la publicidad, lo que está pasando es que cada vez hay, por un lado hay un boom de la data, pero por otro lado hay cada vez más presión de controlar qué se está haciendo por las empresas con esa información, ¿no? Entonces, esa tendencia, Gabriel, ¿por dónde ves que viene en México? ¿Quién está haciendo qué para prepararse? Y todas las marcas y agencias que nos escuchan, ¿en qué deberían de estar pensando con esto?
Un poquito de historia a la reflexión que hacías de dónde viene. En realidad, esta perspectiva de las salidas de las third party cookies es un reflejo al marco regulatorio que muy visible lo tenemos con el GDPR en Europa, en California con el CCPA, que por eso las compañías, grandes compañías tecnológicas, Apple, Google, etcétera, toman la decisión precisamente de acelerar la salida de las third party cookies por las malas experiencias también en la en la sobresaturación de recolección de los hábitos de navegación del usuario, ¿no? Entonces, la realidad es que es una herramienta tecnológica que se abusó, lo mismo que el retargeting en programmatic, ¿no? Cuando te ponen el anuncio 20 veces y no hay un frequency cap, ¿no? También para lo mismo. Entonces, sí hay señales de que esto venía hablándose, de que no era una buena práctica, viene el gobierno, pone un marco regulatorio y entonces, ahora sí, a tratar de encontrar soluciones que aseguren la privacidad para una mejor experiencia para el usuario y que le garanticen la privacidad de sus hábitos de navegación. ¿Qué viene para México? En diferentes foros se menciona que, si bien tenemos una ley de protección de datos personales en propiedad de particulares, es una ley que no se ha actualizado porque, pues evidentemente, la cantidad de datos que hoy se pueden gestionar, de los inminentes biométricos que ya están sucediendo en los dispositivos hasta nuestros hábitos de navegación, pues no estaban contemplados cuando esta ley se planteó, ¿no? Entonces, es inminente que tendremos, en más temprano que tarde, en los próximos par de años quizás, una actualización a la ley de protección de datos personales y propiedad de particulares, la necesidad de que las empresas puedan no solamente decir tengo un aviso de privacidad y ya con eso estoy safe, sino que realmente se aseguren de que le están dando al usuario el control sobre sus datos y no tienen que esperar a que exista un marco regulatorio, sino más bien adoptar buenas prácticas en cuanto a la gestión de esta información. Y que, si bien estamos hoy en la gran era de la oportunidad de la personalización de productos y servicios por la data, creo que lo que vamos a ver es una revaloración de la first party data. Todo el mundo ahora dice, ahora sí quiero first party data, ¿no? Siempre habíamos tenido acceso a esa información, pero nunca la habíamos visto como algo relevante, porque solo recolectábamos el correo electrónico, el nombre, lo mandábamos una hoja de cálculo, 20,000 hojas de cálculos, o herramientas de CRM que entre ellas no se hablaban. Entonces, empresas que en los últimos 10 años han migrado, marcas en esta visión de economía directa al consumidor, y que han nacido con este mindset de sí unir todos los puntos de contacto físicos y digitales, entienden la importancia de poder conectar estos datos del usuario y asegurarle la privacidad de la información. Por lo menos son más flexibles o más rápidas para poderse adaptar a este contexto. Entonces, yo creo que lo que es inminente es una puesta en marcha de un proceso de regulación, la necesidad de que las empresas no esperen a que eso suceda, sino que ya empiecen a acelerar el romper los hilos de los datos, de cómo están manejando la información, y que los datos de primera fuente que están recolectando verdaderamente le construyan valor al usuario, ¿no? Entonces, y que no solamente sea un registro que está almacenado porque simplemente tengo la necesidad de recolectarlo. Creo que aquí es donde las empresas van a empezar a descubrir que el valor de marketing en este concepto de transformación digital es precisamente reconocer a un usuario que ha sido impactado por un mensaje de una marca, que a partir de ese punto de contacto pueda gestionar esos datos para conectarlo con un CRM, con el e-commerce, con un call center, empezar a medirlo de forma diferente. Vamos a ver seguramente un cambio en los criterios de medición, donde antes tratábamos de medirlo todo en un one shot, sino ahora empezar a medirlo a través de un costo de adquisición, medir el lifetime value de un usuario que hemos logrado captar. Y ya, ahora sí que la visión más macro hacia los siguientes años es que podamos reconocer a ese usuario en un entorno físico y digital de quién es, qué hace, que él pueda interactuar y personalizar ese producto y servicio lo más posible a sus necesidades. Creo que toda esta masa crítica de lo que lo va a hacer posible, definitivamente van a ser los datos. Tenemos que, como empresas, construirle valor al usuario para que él esté dispuesto a compartirnos esa información y de manera clara y tangible diga, bueno, aquí es por esto que comparto esta información, porque sé que encuentro valor en lo que me estás aportando, ¿no? Y creo que ahí es donde veremos cambios muy importantes a lo largo de la dinámica del ecosistema. Empresas que tienen una cantidad de datos importante de nosotros son los marketplaces, ¿no? Los marketplaces saben qué productos compramos, con qué frecuencia, nuestro ticket de compra, etcétera. Tienen toda esa información. Entonces, yo creo que por ahí nos estamos perfilando a esa revaloración de los datos que estamos planteando. Pero
que yo he pensado mucho con la pandemia y el boom de estos apps de home delivery, como Rappi, por ejemplo, Uber Eats, cualquiera de esas, pues ahora tienen por primera vez el producto que se consume en qué casa, ¿no? O sea, porque hasta antes de la pandemia, que no había una penetración importante de eso, los retails grandes del mundo, pues eras anónimo para ellos, en la mayoría de los casos, quién compraba ese detergente, ese refresco, ese lo que sea. Y en cambio hoy, todas estas plataformas no solo saben quién lo compra, sino saben en dónde vive y se lo llevan a la puerta de su casa. Entonces, por un lado vemos estas super apps que hoy, por este valor agregado que dan en el servicio, recaban información como nunca antes se había recabado, pero esta tendencia también de la regulación de los gobiernos y autorregulación también de las empresas. Pero de repente también veo en la compra de medios como acciones como lo que pasó con el iOS, que de repente bloquean a todas las aplicaciones el acceso a cierta información tuya, geolocalización, etcétera, y hace que las campañas en la mayoría de los medios digitales que usaban esta información pierdan performance y empiecen a incrementarse los costos. Y creo que esto es generalizado en las plataformas y en los países. O sea, esto no es solo en México, no es solo de una plataforma, pero te habla de esta tendencia de estas grandes compañías tecnológicas, al perder visibilidad de cierta data con la desaparición de las cookies y otras cosas, y con lo que se vengan las regulaciones, perderán eficiencia en cómo se ejercían esas inversiones en esos medios. Y la única manera en la que las marcas lo van a poder compensar es ellos poniendo información que tienen por delante de sus consumidores, que complementará lo que perdieron estas plataformas de información. Y por eso también creo que el 2022 era un año de, ahora sí, quien haya tenido más first party data y la sepa usar y conectar, porque no nada más es tenerla, sino saberla accionar, van a poder regresar a tener más eficiencia en las inversiones que están haciendo publicitarias, en costo por impacto o en costo de adquisición o costo de venta, cada quien en lo que vende y como lo mida. Y yo sí creo que eso va a ser uno de los grandes cambios en la compra de los medios, por ejemplo, hacia el siguiente, hacia este 2022.
Yo creo que las marcas van a experimentar en el 2022, espero, y es una hipótesis, pero me encantaría verlo pasar, que como que por mucho tiempo estaban estos dos equipos, el equipo de los que estábamos obsesionados por tener data del consumidor, y por el otro lado el consumidor que decía, no te voy a dar mi data a menos que sea un intercambio justo, ¿no? Entonces pareciera que es como las organizaciones haciendo lo que sea por la data y el consumidor haciendo lo que pueda por no dar la data, ¿no? Ese choque. Y me parece que estamos entrando a un mundo donde el consumidor poco a poco conoce más de lo que se puede hacer con su data. Las organizaciones están haciendo ese shift de tengo un montón de data, ahora cómo la activo, cómo empiezo a pensar en las qualified impressions, que realmente tener audiencias calificadas, cómo valoro dependiendo del objetivo que tenga, ¿no? Y así también puedo ponerle a mi equipo un diferente objetivo. No siempre es conversión igual a compra del producto. A veces es depende en qué nivel de madurez esté el producto o servicio, qué nivel del funnel estás tratando de activar. Obviamente, sueño es el full funnel y el performance marketing, pero entender un poco dónde estás parado y qué quieres lograr. Pero para mí el 2022 demuestra con tantos jugadores en términos de la data y de conocerte como usuario, empieza a ver, yo creo que los consumidores que van a decir, valoro que cierta organización sepa tanto de mí, porque cuanto más sepan de mí, mi experiencia es mejor, ¿no? Entonces, el cliché sería pensar, y es un ejemplo tal vez ya muy básico, pero pensar en qué pasa cuando alguien utiliza tu Netflix con tu nombre, pero lo usa tu hija, tu esposa, tu hermano, tu amigo. Literalmente le parte la madre al algoritmo de algo que seguramente como usuario venías disfrutando bastante, que es si Netflix me dice que hay un tanto por ciento de que lo que me está ofreciendo me guste, pues normalmente se cumplía. Ahora, alguien usó mi Netflix sin avisar y valió madre porque ahora se me metió un género que no es el correcto. Lo mismo con tu Spotify, etcétera. Entonces, creo que hay un despertar de las organizaciones, entender que no solamente tener la data es cómo la uso y cómo la uso para encontrar un mejor ROI, que es para mí el objetivo de tener tanta información, ¿no? El costo por impacto, el mejorar tu CP, o sea, mejorar todos los indicadores, el performance marketing que venimos buscando todos los días. Y de lado del consumidor, decir, sí, sí quiero que me conozcas mejor, porque el que tú me conozcas mejor hace que mi experiencia con tu contenido, con tu marca, con tu producto, sea 10 veces mejor que si no me conoces. Entonces, quito los muros, quito las restricciones para que te abro las puertas a darme una mejor experiencia. Y creo que nunca antes habían convivido tanto estas ganas del consumidor ser más entendido y conocido para tener mejor experiencia, y la organización entender cómo ser menos intrusivo y menos pedir data por pedirla, ¿no? Y creo que eso es algo que emociona mucho a las marcas, y yo también creo que a los consumidores, porque nadie cuando compra en Amazon está preocupado de todo lo que sabe Amazon de nosotros. Pero sí estás preocupado si una cajera en el súper te pide actualizar tus datos y quieren saber tu código postal, ¿no? Entonces es como, creo que una evolución. Y utilizando este ejemplo que decía de Netflix, de Spotify, creo que uno de los siguientes temas que emocionan bastante, en lo personal, Gabriel, me encantaría saber tu opinión un poco más pues transparente y sin un sesgo de una marca o de una agencia, como es nuestro caso. Cuando pensamos en addressable TV, segmentación en televisión, cómo saber ese data governance del que te vengo platicando, cómo incorporar la data con la privacidad para dar una mejor experiencia. Por un lado, la gente está pagando para no ser interrumpida, pero los ads son importantes. ¿Cómo ves ese mundo? Especialmente en México, porque creo que en Estados Unidos y en otros mercados ya es una realidad. Pero ¿cómo ves ese camino hacia el mercado mexicano?
En el mercado mexicano somos altamente consumidores de contenido audiovisual, contenido en video, llámese televisión, contenido digital, etcétera. Entonces yo creo que en realidad ya estamos consumiendo contenido personalizado, nada más que ahora lo estamos viendo a través de un Smart TV, en una app donde nos están desplegando información. Pero técnicamente la teoría de addressable TV es que es un feed de televisión que lo estamos viendo como si fuera una app, y que el contenido nos lo están sirviendo a partir de la data que nos están mostrando. Entonces, técnicamente, lo mismo que pasa cuando estamos viendo el Apple TV, el canal de YouTube, y nos aparece un comercial, nos puede aparecer, es la misma tecnología base de lo que puede significar que estamos viendo el feed de la televisión, o está viendo unos contenidos que pudieran ser segmentados y mejor afines a nuestra audiencia. Entonces, y de hecho, si se dan cuenta, pues compañías de este tipo son las que están soportando tecnologías para que el feed de televisión pueda accederse y servirse de esa manera. Entonces yo creo que más es un momento ahorita como de que las empresas empiecen a incorporar cómo va a empezar a operar. Pero una vez que empiece a conectarse el ecosistema completo, quien tiene la señal, tenga la infraestructura para poder ofrecerlo esto de manera medible a toda su cadena, a la cadena de valor, que sería la agencia, los anunciantes, y que las métricas que vamos a empezar a tener de medición de estas inversiones puedan ver el lift que tiene el concepto de addressable TV, esto se va a evolucionar muy rápido, como pasó en Estados Unidos. De ser experimentos de, oye, puedo asegurar que estoy mostrando el Super Bowl, pero le estoy mostrando el anuncio en un mismo edificio a 10 personas diferentes, con base a sus intereses, a sus perfiles, etcétera. Y ya no es solamente el spoteo que vale $2 millones, sino que podría ir segmentado a diferentes audiencias. Se movió muy rápido en Estados Unidos. Fueron unos 5 años de que pasó de teorías, ejercicios, experimentación y la realidad. Yo creo que con las diferencias del tamaño mexicano, yo creo que estamos ahorita en este 2022 en el umbral de que pase accionables ya muy concretos, ¿no? Que ya conforme los grupos de televisión abierta y televisión por cable lo incorporen dentro de los diferentes feeds de cómo están sirviendo sus señales, eso se incorpore muy rápidamente. Entonces yo creo que, te diría, Alex, que deberíamos tener un 2022 con accionables ya muy concretos, empresas que están precisamente ante la salida. Otra vez vuelvo al tema. Sí, ya no tengo third-party cookies para poder segmentar audiencias, pero los que están haciendo addressable TV están incorporando data que tienen, porque dentro del mismo hub están data de telefónicas, data de otras audiencias que han hecho para poder tratar de hacer esa segmentación, y son el tipo de ejemplos que es como hizo que funcionara en Estados Unidos. Si se dan cuenta, muchos de estos adquisiciones que hicieron fue incorporar data de compañía de televisión por cable con la compañía de una telefónica para la señal de televisión.
Sí, AT&T, Time Warner.
Eso es lo que hizo posible detrás tener data que con el feed de televisión pudiera ser esa segmentación. Y es lo mismo que está pasando en México. La señal de las televisoras incorporando o haciendo alianzas con partners de telefonía, de telecomunicaciones, y soportados por estas empresas de gestiones de bases de datos, las que van a hacer que esto ya se mueva muy rápidamente. Entonces, yo creo que el contexto de la salida de las third-party cookies va a ser un catalizador para que México, lo que a lo mejor hemos empezado a ver los primeros experimentos, previo a la pandemia, a lo mejor en 3-4 años más, como algo más en forma, 2022, viene un mundial, también viene un mundial en puerta. Es la ventana y la oportunidad de oro para las televisoras para acelerar la adopción de Addressable TV. Entonces, yo creo que el momento de aceleración de Addressable TV va a ocurrir en los próximos meses.
Ahora, no entiendo, Alex, como que escucho a Gabriel y siento que es como que la tele se ponga al corriente en la tarea, ¿no? O sea, como que no siento que les está costando tanto trabajo llegar, pero el día que lleguen, el mundo ya va a estar otra vez 3 pasos adelante. O sea, como que siento que van a llegar a una fiesta que ya terminó. Yo, como lo entiendo, el tema es la televisión abierta, que es análoga, no se puede, y entonces está más en función de cómo cambia la televisión abierta a servirse de forma digital. Y creo que hay casos de las Smart TVs, por ejemplo, hoy tú puedes bajar el app de Televisa de TV Azteca y ver la programación de Televisa y TV Azteca en un Smart TV vía internet y jala perfecto, pero ya no es análogo, ¿no? Y ahí es donde ya empiezan a tener información, etcétera. Pero siento que es hacer el catch up de lo que, como ha funcionado ya on demand muchos años ya. No sé si la única diferencia y la oportunidad, como dice Gabriel, está en el mundial y en los eventos deportivos, que es de esos pocos rincones del internet y del contenido que todavía los derechos han hecho como una isla de que, pues, si te quieres anunciar en el Super Bowl, pues es tele abierta y esto cuesta y con o sin segmentación. Pero quitando los eventos deportivos, ¿hay algo que a ti te llame la atención en la televisión en términos de contenido y de relevancia que valdría la pena hacerla con Addressable TV o no?
Pues mira,
y es pregunta genuina, o sea, viendo lo que hace Netflix, lo que está haciendo Amazon Prime, HBO Max, Paramount Plus, Disney Plus, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿realmente queda ahí un espacio para tener un contenido relevante en la tele?
Pues mira, creo que
fuera de los deportes.
Ha sido una pregunta que nos está año tras año metiendo mucha presión a los anunciantes. Y de repente hay algunas hipótesis que son 100%, o por lo menos creo que son muy, muy acertadas, como por ejemplo, la tele le va a permitir a un mercado como México sacarle un jugo impresionante a lo que es en vivo. Creo que a veces lo dejamos mucho en términos de deporte, pero hemos, incluso el falso vivo, ¿no? Y por eso algo como Hexatlón es el programa más visto en México, ¿no? De los más vistos, porque está grabado, pero la gente está acostumbrada a tener sus momentos familiares y el pretexto de la tele en vivo, aunque no esté en vivo, te permite tener una reunión y un tipo de consumo que no te permite una de las plataformas, o más bien te lo permite, pero te obliga a que sea en un tiempo y un espacio específico.
Es efímero.
Exacto.
Y compartido, como decías, ¿no, Alex?
Y compartido, exacto, porque al final de cuentas sí somos un país donde eso es impresionante, pero por estudios que nos comparten y que conocemos, sí hay ese momento en muchos de los consumidores que es domingo, digo, ya voy a verme muy muy de otra época, ¿no? Pero sí hay domingo de el programa reality del domingo en prime time 10 de la noche, o en su momento, pues, el prenderle la tele a los niños para que vean Chabelo, que solo pasaba esa hora, y tal vez los papás de ahora, pues, suficiente con lo que pueden lograr con YouTube. Pero yo creo que es una evolución, pero en este país, incluso el desarrollo de Addressable TV está siendo muy liderado por las mismas televisoras que antes también dominaban en la televisión. Entonces, si quieres ver un mundial de fútbol, pues siguen pudiendo jugar con esa carta de sí te la puedo darte el partido en digital, pero es en la compra de tal, ¿no? Entonces, yo creo que va a evolucionar a hacer un poco lo que tú sientes, pero creo que sí es un catch-up que tienen que hacer, pero de alguna forma creo que sí llegaron tarde y el llegar tarde, por ejemplo, con el fútbol, tiene un costo tan alto como que hoy HBO tiene la Champions. Y ese es el ejemplo de por qué podría fallar el Apple TV con una televisora común y corriente como las que conocemos, una televisora tradicional. Ahora, si se logra conectar el Addressable TV con la segunda pantalla y ni siquiera entender, porque antes hablamos del típico share of voice, pero ¿qué pasa si logramos traquear el share of attention? Es decir, si a mí me pueden garantizar que los ojos de la persona estuvieron ahí, y bueno, eso no aplica solamente a la televisión en vivo, pero creo que ahí es el game changer, ¿no? El decir, si yo puedo tener certeza de que lo que estoy poniendo ahí se está consumiendo, y es share of attention en vez de share of voice, ahí se abre una puerta completamente diferente para nosotros como anunciantes. Y creo que cualquier persona que busque la relevancia y ser acompañar a sus consumidores en el día a día, vamos a estar obligados a acompañar a la tele en este journey hasta que llegue el punto máximo de decir, se murió la tele en vivo y ahora es full connected TV o TV digital. Pero creo que hoy por hoy todos hemos tentado a decir, ¿qué pasa si vivimos sin televisión? Y creo que en México estamos todavía con una dependencia cada vez menor, pero en términos de la masividad y de escoger los prime times correctos, que son cada vez menos, pero hay veces que sí tienes algo que incluso el mundo digital, cuando quieres hacer ese shift a lo masivo, el costo ya no te reditúa. Entonces, creo que es un camino, una historia que va a acabar mal, pero sigue siendo una historia que mucha gente quiere escuchar.
Yo creo que el tema que tocas, Alex, de la relevancia y la atención de la exposición también va en un reto que tenemos como industria, que es la medición cross-media, ¿no? Que hoy no es posible en un entorno donde las plataformas están cerradas a poder hacer la medición equiparable, ¿no? Entonces yo creo que el contexto de poder hacer esa medición cross-media todavía no. Llevamos años hablando de que debería ocurrir esa medición cross-media. Yo creo que es muy difícil que pueda ocurrir todavía en los próximos 3 a 5 años. Pero eso es lo que también va a significar una parte importante de la transformación de la medición de todas las plataformas y formatos digitales, ¿sí? No solamente de lo que sea la señal de la televisión bajo Addressable TV, porque creo que también las marcas están buscando o van a eventualmente tener que buscar conforme más su negocio empieza a explorar otro tipo de modelos, no tener que tener la dependencia de lo que era solamente el reach and frequency, ¿no? Que es lo que hemos tenido como la regla general hasta ahora. Entonces, y eso también creo que también tiene que ver con un cambio mucho en los roles de marketing. Antes, el rol de marketing es en algunas industrias, era te doy un presupuesto, lo tienes que administrar para poder hacer la mayor eficiencia en términos de los resultados que te pediría. Pero la atribución a un resultado tangible de negocio era un poco tangible, hasta que empezamos a ver entonces estas empresas que migraron a un negocio 100% digital, líneas aéreas, toda la parte de e-commerce, etcétera, y que se han vuelto muy eficientes en términos de performance, de la conversión a la venta dura, pero entonces donde empieza a tener retos es en la parte de construcción de marca para hacer crecer el negocio. Entonces, esa visión full funnel que mencionaba Alex es el ideal. Que eso suceda significa que tenemos entonces forma de poder medir de manera holística y transversal, no fragmentada, cómo está ocurriendo ese resultado de esa atribución.
Nada más para ponerlo en perspectiva, Gabriel, la inversión digital en México está cerca del 50%, ¿no? De la inversión publicitaria. ¿La inversión en televisión en qué porcentaje está?
35%.
35%. Entonces, creo que ese 35% de la ecuación, que hasta hoy no hemos podido medir con precisión esa atribución, el Addressable TV nos permitiría no solo poder medir el 50%, sino medir un 35% más. Y lo mismo sucede con el radio digital, a la hora que le pase lo mismo a la radio. O sea, no es exclusivo de la televisión, ¿no? Es exclusivo de los medios tradicionales que, por ser análogos o impresos, los espectaculares tienen el mismo tema, ¿no? ¿Cuántos coches pasan enfrente o no? Entonces, creo que también a eso me refiero con el catch-up. O sea, hoy el 50% de la inversión de los anunciantes, en teoría, no significa que así suceda, se puede medir y se podría generar algún tipo de atribución de esa inversión en términos de los resultados que están buscando. Y la televisión y la radio eran modelos de atribución indirectos, ¿no? Tampoco es que no se pueda medir nada, pero no se puede medir con la precisión que estamos acostumbrados o con la segmentación que estamos acostumbrados a pautarlos. Y eso es un poco lo que el avance de la tecnología en la televisión nos permitiría, ¿no? Pero pues también cuando hablamos de omnichannel y de full funnel, etcétera, pues lo que pasa es que sí empezamos, pero empezamos de abajo hacia arriba, ¿no? En ese funnel, si lo quisiéramos ver. Y por eso para mí es como hacer ese catch up de, pues ya vamos a conectar esa última milla que nos faltaba y ahora sí vamos a tener una radiografía completa, por decirlo de alguna manera. Pero quién sabe, también yo que es de esas tendencias que tardarán muchos años, ¿no? Creo que este 2022 lo escucharemos mucho, pero creo que son de esas cosas que tardan años en penetrar, en implementarse, en integrarse y en al rato ser una realidad como otras que hemos estado platicando hoy. Oye, y por último, Gabriel, quisiéramos hablar de, aprovechándote de esta tendencia del audio digital, un tema que a mí en lo personal además me apasiona muchísimo, pero ¿qué es lo que ves tú allá afuera que nos trae este 2022 con el audio?
El dato que vimos en un año de pandemia, donde la inversión en publicidad en México cayó aproximadamente un 8%, digital no cayó. Prácticamente podemos decir que creció de manera marginal en pesos mexicanos un 2-3%. Es decir, todos los medios, sobre todo lineales, cayeron y digital se mantuvo. Pero audio digital creció un 37%. O sea, si bien la base es muy pequeña todavía en México, esto nos habla que no estamos lejos de lo que ya es una realidad en otros mercados. Yo esperaría que hoy estamos en audio digital, como quizás estábamos con social media hace 10 años. Perspectivas diferentes, obviamente social media es una dinámica diferente, pero yo creo que audio digital está siendo la oportunidad de lograr algo que también Alex mencionó, la atención de personas que están consumiendo un contenido que para ellos es relevante. Entonces, hay muchas opciones de contenido en audio digital. Pero en esos segmentos de contenido relevante para audiencias, audio está logrando un camino muy interesante, muy destacado. Por eso es que hace un par de años yo le preguntaba a mis colegas de IAB en Estados Unidos cómo habían logrado que audio digital destacara a grado tal que hoy existen los new fronts de podcast y de audio en Estados Unidos. Y yo les preguntaba, ¿cómo hicieron que Nestlé y PepsiCo y Coca-Cola invirtieran en audio digital? Decían, no, ellos no fueron los que empezaron invirtiendo en audio digital. Los que empezaron fueron los nativos digitales, los direct to consumer, estas empresas que ávidamente estaban probando otros formatos, que tienen el mindset de empezar a probar y medir, la capacidad sobre todo de medir el impacto que tiene explorar otros modelos diferentes, más allá de solo ir en una apuesta segura, ¿no? Pues yo creo que estamos en esa etapa, Jero, donde la necesidad de diversificar la inversión de las marcas para tratar de captar la atención y la audiencia, que es lo que nos decía Alex hace un instante, que me aseguren que mi mensaje está llegando en una audiencia que no solamente le apareció el mensaje, sino que le captó la atención y esa atención provocó algo, donde audio digital está teniendo un tema ya con métricas muy claras en el mercado mexicano. Sí, bases pequeñas, pero la señal es muy similar a lo que ya pasó en Estados Unidos. Entonces el camino va por allá. Estamos, creo que, viendo cómo el ecosistema se está construyendo, cómo las marcas están empezando cada vez más a explorar. Llevamos tres años con la categoría de audio digital y ya la tuvimos que abrir porque era una sola categoría donde queríamos meter todo. Y entonces ya tuvimos que empezar a separarla también, porque nos damos cuenta que hay una diversidad de formatos, de esquemas y aproximaciones de cómo se están explorando. Entonces, yo soy muy optimista de que audio digital es un formato con un ecosistema boyante, naciente, donde si consumimos, así como consumimos video digital, nuestro segundo formato es consumir contenido y entretenimiento, nada más que el approach es muy diferente al approach que hemos tenido con video digital, ¿no? Entonces, creo que hay una gran oportunidad en términos del momento en el que nos encontramos y cómo nos iremos moviendo para empezar a hacer réplicas hacia otros mercados más maduros, como el caso de Estados Unidos. Pero ya ves players que antes no estaban en México hace 2 años, que ahora ya están en México, que ya están interesados en América Latina, y eso sin duda va a hacer que el mercado se mueva muy rápidamente también, ¿no?
Y además creo que hay como muchos jugadores globales que están apostando a eso. Creo que Amazon es uno de ellos. Y que viene también de una estrategia más transversal de los asistentes de voz, de Alexa como asistente personal, de Audible, de los audiolibros, y un poco también regresando a esta esencia de Amazon de vender libros y ahora venderlos en audio, pues es la compañía que pareciera que hoy tiene más libros en audio disponibles en el mundo, ¿no? Entonces, pues es como digitalizar tu biblioteca, pero ahora ya no a los PDFs, sino a que te lo cuenten. Y creo que también rescato todo esto que dices de los momentos de consumo, que creo que son otros, y es cuando haces ejercicio, es cuando estás caminando, y que creo que te permiten esos, lavando los trastes, en fin, creo que hay otros momentos en los que se puede consumir el audio, y es ahí donde también están abriendo otros espacios de consumo de contenido, que antes no había esos contenidos que consumir, y ahora pues empiezas a ver como mucha oportunidad allá afuera de compañías que están produciendo.
Mira, somos un país, somos en América Latina, el promedio de tiempo de traslado en zonas urbanas es de 3 horas, hora y media en la mañana, hora y media en la tarde. ¿Qué consumes? ¿No? Y poder descargar a tu celular un podcast, un noticiero, algo, es algo que puedes descargar en tu casa o en la oficina y consumes en el traslado también.
También creo que hay un tema de educación, no sé si llamarla pasiva y activa, no sé si es la forma correcta, pero desde el punto de vista de la parte literal de estar abierto a escuchar algo mientras manejas. Yo me acuerdo hablar con mi mamá de que yo escuchaba un audiolibro y me decía, ¿cómo? Vas a estamparte, vas a chocar. Y no, igual que cuando escuchas una canción y no te estampas, o escuchas al locutor de radio y no te estampas, creo que un desarrollo literal funcional de escuchar, poder quedarte lo que estás escuchando mientras manejas, que tal vez sí seguir el hilo de una conversación o de un libro puede ser un reto mayor que cantar una canción que te acompaña. Pero también creo que está la parte de priorizar ese tipo de contenido sobre una canción o poner los 50 más escuchados de Spotify en México, ¿no? Entonces creo que por eso lo defino como activa y pasiva, que es tener la intención, es decir, el audio me puede, es un enabler de cosas que tal vez hoy no puedo hacer, como la lectura, como el noticiero, como el catch-up de mis deportes favoritos, el fantasy, el etcétera, ¿no? Pero también darte cuenta que no solamente es querer hacerlos, sino pues acostumbrarte, porque yo me acuerdo al principio costaba un montón manejar y escuchar un audiolibro y no tener que hacer el rewind para como que estar seguro que entendiste y estás en el ritmo del libro, pero primero hay que intentarlo. Entonces creo que así como está la industria evolucionando, también el consumidor va aprendiendo, se va educando y empieza a estar más ávido de darse esa oportunidad y decir, también puedo mientras barro escuchar un podcast y no solo música, también puedo mientras lavo trastes escuchar un libro y no solo música. Y creo que eso está ayudando también a que la gente esté más abierta a estos estímulos que son diferentes, que requieren más atención tal vez o un grado diferente de multitasking, pero que al final pues sí tienen una generación de valor mayor, ¿no? Al final no es lo mismo quererte entretener que querer saber más sobre ciertos temas, ¿no?
Y somos tribus alrededor de ciertos consumos de contenido, ¿no? Entonces, ¿qué tema es relevante para nosotros? ¿Cómo socialmente nos vinculamos? Y la diferencia de lo que creo que tiene audio digital versus lo que es en video, es que en video yo consumo simplemente lo que estoy viendo, pero en audio digital estoy escuchando un debate, una conversación, puntos de vista, que también podría consumir en un video, pero en un acompañamiento yo creo que esa es la parte que tenía la magia de la radio. La magia que tenía la radio era que me estaban contando una historia. Y antes de que existiera el mundo de la televisión, los seres humanos construíamos a través de la imaginación, la reflexión, de escuchar, de imaginar cómo una voz te transmitía. Yo sigo, me sigue emocionando la historia de la narración de Orson Welles y H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, lo que podía ser. Yo pienso que ese tipo de experimentos creativos que se hicieron en ese momento son el tipo de cosas que estamos viviendo ahora en el entorno del audio digital. Creo que videos, me quedó muy corto la idea del video interactivo. Vimos algunos experimentos de video interactivo, pero que no se volvieron a explorar, como la campaña de Tipex en su momento en YouTube, y que nadie más volvió a hacer videos interactivos en ese nivel. Creo que por temas de presupuesto y porque estábamos acostumbrados a consumir ya más algo en otro tipo de formatos. Pero lo que me gusta mucho de digital es que tiene que ver con historias, tiene que ver con la gente contando cosas, tiene que ser una novela. Y no, como decías, no solo música, es un abanico de contenidos.
Es más íntimo.
Es más íntimo y consumo de contenidos que nos agrupan. A lo mejor a la distancia, así como decías, la televisión nos agrupa para ver el hexatlón un día en la tarde, el audio es algo que consumo yo, aunque no esté presencialmente con las personas, pero me une en el contenido similar. En algún tiempo que yo trabajé en la industria de la música, me sorprendía ver cómo grupos emergentes que nunca habían sonado en la radio llenaban un lunario. Y es porque ya empezaba la huella de estos contenidos que empezaban a descubrir en un entorno digital. Podías generar miles de reproducciones y estábamos tan lejos las disqueras de entender dónde la gente estaba consumiendo contenido, pero el manager sí y el grupo sí, sabían que tenían seguidores. Panteón Rococó, ¿no? Haciendo giras por Europa, o sea, tocando ska, haciendo todo un verano por Europa. Entonces, yo creo que esa es la magia que me encanta del mundo del audio, que une contenidos, que cuentan historias, que reúnen tribus. Todos somos parte de alguna manera en cierto tipo de tribus a partir de la ciencia ficción, a partir del deporte, a partir de ese tipo de temas que nos construye comunidad.
100%. Y además, creo que si algo tienen en común todas las tendencias que venimos analizando es que de alguna forma se acercan a la personalización, a la conexión uno a uno de una marca, ¿no? En el caso del marketing con el consumidor. Ya sea la forma en la que lo hace el addressable TV, ya sea la forma en la que lo hace el audio, el uso de la data. Al final es cómo le das una experiencia más auténtica, más personal, más desde el conocimiento. Y bueno, yo creo que son tendencias, Gabriel, que nos dejan pensando a los que estamos detrás de las marcas, creo que a los que están detrás de las marcas desde un punto de vista más como de agencia o de soporte. Al final, creo que siempre tenemos la tentación de estar en la tendencia antes o cuando está sucediendo y no ser los últimos en llegar. Pues creo que estar viendo ese radar de tendencias, qué está sucediendo, dónde tenemos que estar, es impresionante. Es importante, impresionante, los que no están, cuando quieren hacer el catch-up, como decíamos, qué lejos empiezan a quedar, ¿no? Y es un barco que ya salió y si no estás arriba, pues es casi imposible, ¿no? Entonces, yo creo que hay un montón más de tendencias, pero agradecerte, Gabriel, por tu tiempo, por abrirnos un poquito de los tantos años de conocimiento y de tu experiencia. Y no sé si nos puedas compartir tus redes sociales o dónde la gente puede saber un poquito más de lo que estás haciendo, porque es muy interesante y para que puedan seguirte y hasta cierto punto encontrar.
Gracias.
Y a platicar contigo, hacerte preguntas directas, etcétera.
Sí, muchas gracias por la invitación. Les invito a que visiten nuestra página web www.iabmexico.com, que nos sigan en LinkedIn, y ahí también me encuentran a mí en LinkedIn. Contesto en LinkedIn, si quieren alguna consulta, algún tema particular, ahí sí contesto, más que en Twitter y todo lo demás. Así es que encantado de tener esta charla. Me encantaría también... como saben, plantearles la perspectiva de que una tendencia fundamental también tiene que ver con la formación de talento. Cómo desarrollas talento a lo largo de toda la cadena de valor. Y yo creo que lo hemos dicho, es uno de los grandes retos, pero si queremos capitalizar todas estas tendencias que hemos mencionado en estos minutos, el talento en nuestras organizaciones y en toda nuestra cadena de valor de partners es el que va a hacer que eso suceda. Si no tenemos el talento adecuado, todo esto se va a quedar en una gran herramienta flashy que sería padrísimo implementar, pero el talento es el que ejecuta, desarrolla, plantea, visualiza que lo que estamos construyendo realmente puede impactar y construir algo de valor. Entonces, creo que eso no lo perdamos de vista. Son no solo nosotros empresas, que detrás de las empresas hay personas que quieren conectar con otras personas, sino en nuestras mismas organizaciones y entre todos nuestros partners, ese talento es el que hace que esas cosas sucedan.
Gracias por escuchar Unbranded. Revisa el resto de nuestro catálogo, donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés. Tus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Unbranded, un podcast de marketing. Unbranded es una producción de Sonoro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.